Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos. Bienvenidos al Tiempo del Deporte en la sintonía de Radio Vitoria. Descansa el Deportivo Alavés y trabaja Caja Laboral, que el jueves recibe al Barcelona. En el Europa, a las 7:30, elecciones a la Federación Vasca de Fútbol. Santi Aróstegui defiende su gestión ante el opositor Luis María Elustondo. Es martes, es 22/1/2013. Como cada martes, manda la cátedra con Alberto Lebrancón en la realización técnica. Les habla Emilio Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes, 2:17, comenzamos. Así que entramos rápidamente en materia. Tenemos hoy cita electoral en el Palacio Europa con la contienda por la presidencia de la Federación Vasca de Fútbol. Eneko Aldekoa, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Hola, Rocha, buenas tardes.
125 asambleístas que están convocados para elegir a Santi Aróstegui o a Luis María Elustondo.
Es el único punto de la Asamblea General que se va a celebrar esta tarde en el Palacio Europa de Gasteiz, a las 7 en primera convocatoria y a las 7:30 en segunda. Son las elecciones al presidente de la Federación Vasca de Fútbol. Hay dos candidatos, el que se presenta a la reelección, Santi Aróstegui, un bilbaíno de 61 años, pero vinculado desde hace mucho tiempo a la Federación Alavesa de Fútbol, que tiene como aval fundamentalmente su trayectoria y sus logros a lo largo de esta legislatura de 4 años en los que ha estado al frente de la Federación Vasca. Y su adversario, el otro candidato, es Luis Mari Elustondo, otro bilbaíno de 66 años, presidente del Erandio, que, ojo, es el candidato de consenso de los tres presidentes de las territoriales. Candidato de consenso de los presidentes de las territoriales, Luis María Elustondo. Una circunstancia que llevaba en su haber en la anterior elección Santiago Aróstegui. Hace 4 años era Aróstegui el presidente de consenso y salió elegido, uh-huh. Y en esta ocasión lo es su adversario Luis Mari Elustondo. Son 125 los miembros con derecho a voto de la Asamblea General. Es cierto que de esos 125 miembros, la mayoría pertenecen a fútbol vizcaíno, porque no hay equilibrio de fuerzas de votantes en lo que se refiere a los tres territoriales, a las tres federaciones de los tres territorios del País Vasco, porque el 14% de sus 125 miembros pertenecen a la Federación Alavesa, el 30% pertenecen a la Guipuzcoana y el 55% de los miembros pertenece a la vizcaína. O sea que de la voluntad de la Federación Vizcaína puede depender la mayoría para refrendar si Luis Mari Elustondo o Santiago Aróstegui son elegidos presidentes en la tarde de hoy. Y otro dato que nos ha llamado la atención, y es que en la plancha de Santi Aróstegui hay 13 directivos. Él como presidente junto a 13 directivos. Pues bien, de esos 13 directivos de la plancha de Aróstegui, 8 son o trabajan en el fútbol alavés. José Ramón Fernández de Mendiola, de la Aurrera. Del Laudio nada menos que hay 3. El presidente Santos Arrazuria y sus directivas, Ana Isabel Torres y Leire Orueta. También están de la Federación Alavesa Ramón Álava, Vicente Marchena, Alex Martínez y Ángel Escalada. Mientras que en la otra plancha, en la plancha de Elustondo, de los 13 miembros de la Junta Directiva, tan solo hay 2 alaveses, que son Amable Fijo y María Antonia Galán, ambos de la Federación Alavesa.
Bueno, pues a las 7:30 es la segunda convocatoria y a partir de ahí conoceremos quién es el presidente, si continúa Santi Aróstegui o bien si el presidente de Erandio ocupa esa poltrona de tanta responsabilidad dentro de lo que significa la gestión del fútbol vasco, con todas las connotaciones que acarrean ser presidente de la Federación Vasca de Fútbol.
Desde luego, en la Federación Vizcaína todos los pronósticos apuntan a la reelección de Luis Mari Elustondo como presidente. A la elección de presidente del que hasta ahora ha sido presidente del Erandio Club de Fútbol.
Vamos a ver, desde luego en la plancha de Santi Aróstegui hay notabilísima presencia alavesa. Ya decimos que a las 7:30 en el Polideportivo de Europa conoceremos lo que ocurre. Mientras descansa el Deportivo Alavés, que el sábado a las 5:00 p.m. se mide al Real Unión en el tercer partido de la segunda vuelta. Vamos a ver cómo se da la semana, pero con la llegada y el debut de Juan G. y Laborda, Nacho González puede realizar múltiples combinaciones, porque los tres fichajes de invierno no solamente han debutado, sino que en el caso de Laborda y Juanje, en su momento también Iván Crespo, con el que enseguida estamos, no solo han entrado en convocatoria, no solo han debutado, sino que han sido titulares en la oportunidad en la que han podido entrar en la lista, más allá de los primeros días de aclimatación, entre comillas, de Laborda a Vitoria.
O sea, a Laborda le costó un poquito más porque tras los primeros entrenamientos se quedó fuera de convocatoria antes del partido frente al Barakaldo. A Juanje ha sido una cuestión rapidísima, porque ya comentábamos que durante la semana había hecho trabajo específico sobre el césped Nacho González para incorporarle a la dinámica del grupo. Había hablado mucho con él, de manera que, bueno, pues los tres refuerzos de invierno ya han debutado, y han debutado como titulares en el Deportivo Alavés. Un poquito más de tiempo ha tenido el portero.
El portero, que ha jugado dos partidos, los dos como titular, por supuesto, no ha encajado ni un solo gol, y con él tenemos comunicación. Iván Crespo, 28 años, procedente del Mirandés, al que llegó después de tres temporadas en la Gimnástica de Torrelavega. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En esta jornada de descanso, que además has aprovechado para ir a tu casa, ¿no?
Pues sí, me vine ayer después de entrenar y nada, ya en un ratillo iré para Vitoria ya, que mañana entrenamos a la mañana para descansar y empezar la semana con ganas y preparar el partido del sábado de Nirón.
Y además con tiempo y con antelación, porque no se sabe muy bien hasta qué punto van a ser copiosas o no las nevadas, pero parece que va a haber precipitación, o sea que en ese sentido, cuanto antes mejor.
Exactamente, hay que ir pronto, que nadie sabe lo que puede pasar, a ver si me voy a quedar por ahí enganchado y no voy a llegar al entrenamiento, ¿no?
Y con la nieve, los campos se pueden embarrar, fue el caso, por ejemplo, el otro día en Las Gaunas. Esto es complicado para todos, pero para un portero especialmente, ¿no?
Bueno, está claro, ¿no? Porque al final un portero pues, tiene un resbalón, tiene tal, y cuesta un gol. La verdad es que el otro día tampoco me puedo quejar, porque lo que mejor estaba en Las Gaunas eran las porterías, que habían puesto tepes nuevos y quitando alguna zonilla que sí que estaba un poco embarrada, lo demás estaba en bastante buen estado.
Oye, cuéntanos, Iván, es un dato que nos llama la atención, eres de Santander, pero empiezas a jugar al fútbol de manera profesional en la zona de Murcia, en el Murcia B, Águilas, Lorca y compañía, ¿por qué?
Bueno, pues cuando acabé aquí de juveniles, estuve jugando en un equipo de tercera, en el Tropezón aquí en Tanos, y hicimos una buena temporada. Por lo visto el entrenador que había en aquella época en el Noja había estado entrenando en el Murcia, tenía bastante buena relación con los dirigentes de allí y pues debió dar buenos informes sobre mí, y bueno, como tenía ganas de salir de casa, de probar en esto del fútbol, pues me salió esa oportunidad y bueno, cogí las maletas y con 19 años pues me fui de mi casa. La verdad es que me vino bien, ¿no? Para madurar en todos los aspectos, humanamente, deportivamente, y bueno, lo recuerdo con cariño esa etapa.
En una apuesta importante para después volver a casa y ganarte con tu trabajo la llamada del Mirandés en segunda división, llamada que finalmente se produce, firmas el contrato, no tienes la oportunidad y la apuesta definitiva llega este año con el Deportivo Alavés.
Pues sí, después de 3 años en Torrelavega firmé un contrato de 3 años, los dos primeros tuve bastantes opciones de salir, pero bueno, el club en aquella época pues pedía bastante dinero para cómo estaba el fútbol por dejarme ir, y entre eso y que yo pues tenía un negocio aquí en mi casa y demás, tampoco puse muchas pegas, ¿no?, para marchar, y nada, este año acababa contrato, me apetecía probar otras cosas. Llevaba aquí 3 años, pero creía ya que mi etapa se había acabado, y bueno, tuve alguna cosilla, el Mirandés como me conocían y demás de haberme enfrentado contra ellos, y bueno, el entrenador siempre había hablado bien de mí y demás, pues pensé que iba a ser una buena opción para mí. Acababan de subir a segunda y nada, al final pues firmé allí, luego después de mí firmó Goitia, un portero con experiencia, con mucho caché, y el míster apostó por él y como ya he dicho muchas veces, pues a mí lo que me gusta es jugar. Sabía que ahí la puerta estaba cerrada, el entrenador había confiado desde el primer momento en Goitia, a mí me había dado los partidos de Copa, ya estábamos eliminados en la Copa y sabía que se me iba a hacer muy larga la temporada. Cuando supe del interés del Alavés, pues la verdad es que no me lo pensé y desde el primer momento pues luché por ello. Al final lo conseguí, llegué a primeros de enero y con muchas ganas de aportar y de competir por un puesto. El entrenador me ha dado confianza en estos dos partidos y yo pues nada, tengo que seguir trabajando, ayudando al equipo sobre todo, y que como he dicho siempre, lo importante es el colectivo, que el equipo está ahí arriba, que luchemos por acabar la temporada de los primeros y el objetivo de subir que todos esperamos.
Luchaste por ello al punto que, igual que Juanje e igual que Gorka Laborda, tener que pagar por tu libertad en el equipo de procedencia.
Pues sí, la verdad es que sí, eso, pero bueno, al final el que algo quiere algo le cuesta, es una cosa que tampoco entendí mucho, ¿no?, de que el Mirandés, sin apenas contar para ellos, me pusiera tantas trabas, pero bueno, yo yo quería irme de allí, iba a ser mejor para mí, anímicamente no quería estar, y estar en un sitio que no quieres estar, pues no es bueno para nadie, ni para ti, ni para el club. Entonces, pues hice esa pequeña apuesta de tener que poner algo de dinero y recalar en Vitoria, y espero que a la larga me salga bien, ¿no? Que para eso lo he hecho.
Tienes 28 años, ya hemos comentado, con una experiencia importante, no solamente en casa, sino en equipos lejanos a tu lugar de procedencia. Llevas muy poco tiempo en Vitoria-Gasteiz, pero ¿qué te has encontrado en Vitoria y en este Deportivo Alavés?
Bueno, lo primero que me he encontrado es gente que tiene ganas de crecer con el Alavés. Un grupo muy bueno, ¿no? Todos están muy implicados, todos van a una, que eso es muy importante, que el colectivo sea bueno para conseguir los objetivos. Y luego, pues, un club de primera que está en segunda B, ¿no? Unas instalaciones que muchos equipos de primera quisieran para ellos, un campo espectacular, mucho más repercusión que los otros equipos que he estado, y en definitiva es un sitio que ahora mismo que se le queda, una ciudad que se le queda pequeña, la segunda B.
¿Es el proyecto más exigente que has conocido en tu trayectoria profesional?
Sí, desde luego. He estado en la gimnástica, en los equipos que he estado, pues siempre ha habido objetivos de no pasar apuro, salvarse, y este año pues está claro que el objetivo es subir. En el Mirandés el objetivo también era mantener la categoría, y aquí el objetivo no es otro que subir, entonces sí que es el reto más importante.
Y además has tenido la fortuna de tener aquí perfectos anfitriones, como por ejemplo el caso de Rubén Negredo, que no pasa por su mejor momento. Ayer hablábamos con él como consecuencia de esa grave lesión, pero que al ser amigo tuyo y además compañero te ha venido de perlas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Además hice muy buena relación con él en Torrelavega, compartimos mucho juntos, y él estaba muy ilusionado cuando firmó para el Alavés, estaba yendo bien las cosas, y la verdad es que ha sido una pena. Y bueno, ahora pues sí que es verdad que se le están complicando un poco las cosas, y esperemos que a partir de ahora pues levante cabeza. En cuanto a mí, pues bueno, ya le conocía mucho, había venido a verles algún partido y conocí a algún compañero más a través de él, y la verdad es que me ha venido muy bien pues que él esté en el vestuario para integrarme muy rápido.
Vienes también como consecuencia de la grave lesión de Miguel. ¿A Miguel le conocías?
No, la verdad es que no lo conocía. Ha sido una pena, ¿no? Porque, bueno, me imagino que él también tendría muchas esperanzas puestas en esta temporada, y es una pena también tener que entrar por la lesión de un compañero.
Bueno, tú también sabes de lesiones. De hecho, el año pasado jugaste frente al Deportivo Alavés con el menisco roto.
Sí, la verdad es que les había pasado unas cuantas. También he pasado por el cruzado hace años, o sea que ya sé lo que es eso. Y bueno, el año pasado, pues sí, la verdad es que estuve jugando más o menos media temporada sabiendo que tenía el menisco roto, pero estuve intentando aguantar hasta ver si conseguíamos la salvación, y al final, pues mira, nos complicamos hasta tal punto que nos la jugamos en la última jornada, y la verdad es que estaba fatal, muy cojo los últimos partidos, pero bueno, todo por ayudar al equipo, y al final, pues mira, nos salió bien y todos contentos.
Es evidente que todo aquello que has conseguido te lo has trabajado, te lo has currado, como se suele decir habitualmente. De momento, la puerta cero, mejor imposible, llegar, portero titular y cero goles en el casillero.
Pues sí, hasta ahora la verdad es que están yendo las cosas a pedir de boca, ¿no? El entrenador me ha dado la confianza muy rápido, el equipo está defendiendo bien, hemos conseguido aventajar al segundo clasificado en 3 puntos en estos 2 partidos, y en 3 puntos más, quiero decir, y bueno, la verdad es que no se puede pedir más.
Es Iván Crespo, el portero del Deportivo Alavés, su primera comparecencia ante los medios después de su presentación. La verdad es que se presenta una segunda vuelta muy interesante y va a ser necesaria la aportación de absolutamente todos. De momento, sin mácula, el nuevo guardameta del conjunto albiazul. Iván, muchísimas gracias, mucha suerte de cara al futuro, y ojalá que se cumplan todos tus objetivos, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Cerramos la comunicación con el portero del Deportivo Alavés y seguimos adelante. Enseguida entramos en la cátedra para insistir con más aspectos que tienen que ver con la actualidad del conjunto albiazul. Hablamos de baloncesto porque Caja Laboral prepara el compromiso del jueves frente al Barcelona, un Baskonia que sí ha entrenado esta mañana, en la preparación de ese compromiso que va a ser el quinto del top en 16. Recordamos que en este grupo F el Baskonia comanda la clasificación con el Siena, 4 victorias, 0 derrotas, Jinki y Barcelona, 3 victorias, 1 derrota. El Barça le ha ganado al Fenerbahce, Olympiacos y al Besiktas, y ha perdido con el Jinki. Y luego ya por detrás, de manera notable, Olympiacos, Maccabi con un balance 1-3 y Besiktas y Fenerbahce con un balance 0-4. Un encuentro que además el del jueves va a servir de homenaje a Manel Comas, y en el que, Nico, la presencia de la Bomba Navarro ahora mismo es más que complicada, aunque no se puede descartar al 100% que el excelente jugador del conjunto culé pueda estar, aunque entendemos que tal y como están las cosas, lo que viene ahí a la vuelta de la esquina con la fase final de la Copa del Rey, momentos críticos, decisivos, etcétera, harán, salvo que se encuentren en perfectísimas condiciones, que Xavi Pascual y compañía tengan una estrategia conservadora con relación al jugador catalán.
Sí, hace pensar eso, que tiene un rol básico, fundamental, el capitán Juan Carlos Navarro en su equipo. El primer diagnóstico apuntaba a un proceso y a un periodo de recuperación mucho más largo. Parece que está evolucionando muy bien, pero bueno, pues habrá que ver si el propio Navarro en primera persona y luego los técnicos y Xavi Pascual deciden arriesgar para el partido del jueves.
Vamos con dos protagonistas. El primero, Santabats, que no quiere ni oír hablar de récords ni de historias.
Da la sensación de que le sienta mal, que le recuerden esto de la racha, los récords. Desde luego es sincero en lo que a su condición de entrenador rookie egoísta se refiere, pero luego, pues el tono que utiliza así lo atestigua, lo demuestra. Lo de las rachas, los récords, los homenajes, los festejos antes del partido, que no, que a él no, que Tabach, que no.
A mí la verdad estas cosas no me motivan. Estos récords, estas rachas no me motiva egoístamente. Vamos a hablar como egoísta. Quiere decir, yo como rookie, entrenador rookie, como entrenador novato, ¿quién quiere más que yo hacerla bien este año? Que quiere decir que para mí, todas estas rachas está bien, pero yo quiero acabar año bien. Yo quiero acabar mi primer año bien.
Está claro. Y acabar el año bien para Santabach, seguramente, desde ese análisis personal que hace, significa la consecución de títulos. No sería bien, sería extraordinario un entrenador novato finalizar la primera temporada con títulos. Es algo que, ciertamente, muy pocas veces se ha producido.
Y renovar y mejorar su contrato, claro.
Porque, entre otras cosas, también está condicionado a la consecución de objetivos. Como apuesta que fue, y bien que está saliendo, ojalá, hasta el final. Bueno, llega el Barça, y mucho se ha hablado del Barça. Brad Olesen, Jelinek y compañía. Hoy ha comparecido ante los medios Brad Olesen y dice, mira, yo soy un profesional, sé que esto es un negocio y mi equipo es el Caja Laboral. ¿En el futuro qué va a pasar? Pues quién lo sabe, pero ahora mismo a hacer mi trabajo en el equipo que me
paga. Sí, hombre, desde luego cabe la posibilidad, no parece fácil, pero cabe la posibilidad de que el jueves Olesen juegue con una camiseta y en la Copa juegue con otra.
No parece fácil.
No. Desde luego, al Baskonia no le parecería demasiado mal poder hacer un traspaso y una operación importante económicamente hablando con Olesen, porque tiene un altísimo contrato el jugador de Alaska. Pero, desde luego, Brad Olesen lo que dice es que, oye, a mí que me registren. Yo estoy aquí, tengo mi contrato, juego lo mejor que puedo. Si alguien viene y me dice, hay que hacer esta operación, me marcho a otro sitio, gano más, el club Baskonia saca un beneficio, pues mejor que mejor. Pero vamos, que de momento él está a lo suyo, que es jugar a baloncesto y meter muchas canastas. Olesen.
Yo no sé nada. Mi trabajo es jugar al baloncesto y es lo único que hago. Solo pienso en jugar al baloncesto. Tengo contrato aquí y mi intención es cumplirlo. Los negocios en baloncesto son negocio. Y existen otras personas que se dedican a estas cuestiones. Es maravilloso que el Barcelona se interese por mí, aunque son solo rumores. Pero Caja Laboral también es un gran club y tenemos mucha ambición por hacer algo grande.
Brad Olesen. Una gran temporada, por cierto, la que está realizando el jugador de Alaska. 2:34 en recta final de la información. En el mundo de la pelota se confirmó la lesión de Sala, 3 o 4 semanas en el dique seco, así que Jaun Arena le va a sustituir, lo cual es para él una noticia enorme.
Escuchamos a los dos. Por un lado, Ipsala, triste, después de que se confirmara una importante rotura de fibras. En torno a un mes puede estar fuera de las canchas. Y su sorprendido sustituto, John Jaun Arena, porque todos los pronósticos apuntaban a Idoate como la alternativa a Sala, pues al final va a ser el joven jugador de Leiza. Lo dicho, Sala y Jaun Arena.
Atrás ahí es la primera vez que me has hecho, ¿no? Y es una gran pena, ¿no? Pues sabemos que el mínimo es 3 semanas, ¿no? 20, 21 días para que se cierre eso, ¿no? Y después hay que ir paso a paso, ¿no? Es una pena, pero habrá que aguantar en casa, ¿no?
Un momento allá medio en broma, en serio, que iba a jugar a algunos aficionados y, bueno, yo me lo tomé a broma, ¿no? Sin más. Y pues esta mañana, cuando he sabido, la verdad que me haya llegado por sorpresa. La verdad que es una muy buena oportunidad, y bueno, yo intentaré hacer lo mejor posible y jugar todo lo que pueda.
Será una buena oportunidad y una experiencia sin duda importante para Jaun Arena. Cerramos en ciclismo, ha comenzado la temporada y de momento los sprinters dominan, Greipel en Australia y Cavendish en Argentina en el Tour de San Luis. Son las 2:36, dejamos la información y enseguida el tiempo para la opinión con el coloquio La Cátedra.